Serendipia. El gusto de encontrarlo.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña.
Y ya estamos en contacto con Enrique Patiño, escritor, periodista colombiano que nació muy cerquita de Aracataca, Macondo. ¿Cómo estás, Quique?
Muy bien, Malena, qué gusto estar aquí acompañándolo.
Igualmente, sí. Qué lindo,
nací
qué bienvenido.
Muy cerquita.
Contanos un poquito de este lugar.
El Caribe colombiano es un lugar, la verdad, extraño, llamativo, diferente. Cuando la mayoría de las personas van allá, no se dan cuenta de la riqueza que tiene en algo que Gabo definió como realismo mágico. Y es cierto. Cuando uno vive ahí le parece cotidiano y el turista no alcanza a percibirlo. Pero en la cotidianidad es un lugar en el que casi todo es posible. La burla está presente y es una defensa contra el absurdo de la vida misma, porque es un lugar que se debate entre la pobreza, la supervivencia y la escasez. Pero la gente ha aprendido con el espíritu caribeño a afrontarlo con humor, con risa, con creatividad. Y pasa de todo. Absolutamente de todo. Ahí, por decirte algo, ahora que se me ocurre, hay un festival del burro donde los burros se engalanan, los pintan, les ponen labial, salen vestidos por las calles y desfilan. Hay festivales de tambores que celebran la tradición africana pura. Hay cantos que mezclan lo indígena con lo español en esa mezcla que se dio. Y el carnaval, como mencionaba la colega anterior. Es una expresión de fiesta total que se prepara todo el año. Hay una alegría interna que lleva a que muchas cosas sean mágicas en el Caribe. Y creo que Gabo lo que hizo fue sublimarlo a través de la literatura. Pero vivir ahí es una sensación cotidiana. En el Caribe se siente.
¡Qué bárbaro! Bueno, Aracataca es este lugar que en algún momento quisieron rebautizarlo con el nombre de Macondo, ¿no?
Sí, claro, pero... los habitantes, por supuesto, no quisieron porque se llamaba Aracataca, les pareció un nombre lindo, además es un nombre solo con A, con un poder muy fuerte. Y sí. La mayoría tenía un problema, ¿qué pasa en el Caribe? La mayoría no había leído a García Márquez, le parecía muy complejo leer la obra. Después hubo una ola muy fuerte de turistas que empezaron a llegar después de que ganó el Nobel en el 82. Y todos preguntaban por Macondo, ¿dónde queda Macondo? Claro, se encontraban un pueblo... bastante abandonado, caído. Ellos llegaban y le llamaban Macondo, los demás se defendían, no, se llama Aracataca. Y esta parte del realismo mágico. Pero ya en este momento hay un museo y se ha creado toda una historia alrededor de García Márquez muy poderosa en la ciudad, y yo creo que los habitantes ya son capaces de llamarse de las dos formas, y está bien para todos.
Claro. Bueno, has tenido la oportunidad de trabajar mucho con el legado de Gabo, con su recuerdo a nivel de gestión, ¿no? Porque estuviste, bueno, trabajando para la Feria del Libro hace años, que lo homenajeaba.
Sí, mira que cuando murió Gabo, nosotros estábamos celebrando la Feria del Libro y alcanzamos a cambiar algunas cosas, por supuesto, para manejarlo. Y después, el año siguiente, yo estaba a cargo de todas las comunicaciones, hicimos una gran feria internacional, pero en este caso fue la primera feria nacional en Colombia, del libro de Bogotá, que se miraba hacia adentro, miraba a García Márquez, miraba a Macondo. El invitado de honor fue Macondo. Y Y ese país imaginario, o ciudad, o pueblo imaginario, en realidad, tenía en el centro una gallera, porque era el lugar donde pasaba todo lo de García Márquez. Y los escritores se sentaban en esa gallera a combatir, entre comillas, unos con otros. Alrededor se creó toda una dinámica de frases, de expresión del Caribe y de transmisión de esos elementos de García Márquez, que iba desde las mariposas amarillas hasta la cueva, como mencionaban. Y bueno, y la vida me ha llevado también a estar en la cueva, por supuesto, a trabajar con el FNPI, que es el legado de García Márquez, la Fundación de Nuevo Periodismo también. También en el área de comunicación, entrevistando a algunos de los periodistas que han sido destacados. Y he estado muy cerca del legado, pero sobre todo en lo personal, desde lo literario. Soy escritor y la sombra de García Márquez ha sido fundamental. Queremos escapar de ella, pero es indudable que nos cobija.
Claro. ¿Cuál para ti es así la obra más entrañable?
Yo tengo dos muy personales. Para mí la más bella de todas es El amor en los tiempos del cólera. Uh-huh. Es la obra más completa, más redonda, más bella para mí. Y la obra más libre, que también la celebro por eso, porque se dio un gusto literario como ninguno, es El coronel en su laberinto. Uh-huh. Es una obra que no tiene puntos y para escribirla tuvo que haberse divertido una barbaridad. Haber sufrido mucho, pero tuve que haberse divertido una barbaridad. Y ese goce también lo celebro desde el punto de vista narrativo.
¿Qué destacas del espíritu de Gabo?
El espíritu de Gabo es un espíritu musical para mí, y él recupera un ritmo que es muy del Caribe. Es un ritmo contundente que se puede... Cuando uno lee un libro de Gabo, siente música. Cada frase está construida de una musicalidad y tiene un ritmo. Uno podría musicalizarlo. No necesariamente es el vallenato, aunque le gustara mucho el vallenato, sino que es un ritmo propio, interno, de su música. Y a mí me parece que el otro gran legado del espíritu de Gabo es justamente haber recuperado esto que parecía cotidiano para la mayoría de la gente, porque son cuentos que se cuentan, y convertirlo en un libro y volverlo universal. Convertir un pueblo llamado Aracataca o Macondo en algo universal a partir de anécdotas que parecían realismo mágico, pero si uno realmente escucha a la gente como cuenta estas historias, como si fueran propias, si hubieran ocurrido, y hacer dudar si eso había ocurrido o no, eso me pareció fantástico. Yo creo que el espíritu de Gabo sigue habitando en la mayoría de los escritores latinoamericanos, ya sea, como te lo decía, por desmarcarse de Gabo, porque no queremos parecernos tanto a él, pero su sombra es absoluta y sigue cobijándonos a todos.
Sí, es impresionante. Bueno, marcó este camino, ¿no?, de toda una época de la literatura latinoamericana, o sea, es el que marca. Y ahora, bueno, capaz que se está buscando ir hacia otros lados, como decías. Me pregunto, para la gente más común, que bueno, algunos están como relacionándose más con su literatura, pero ¿qué ha significado, no?, para el Juan Pueblo, el que encarna estas historias, pero por ahí no las conoce tanto, ¿ha llegado lo suficientemente a esas personas y cómo se relacionan con eso?
Yo creo que para leer a García Márquez no hay que entrar ni por Cien Años de Soledad, porque Cien Años de Soledad es un libro que te puede costar por el lenguaje, por la estructura, y por lo mismo es fantástico, por la misma estructura y por lo complejo que es, y los nombres que se entrecruzan. Yo entraría por El amor en los tiempos del cólera, porque me parece una historia de amor fantástica, o entraría por aquellos libros mucho más breves de él, como Relato de un náufrago, que es una historia periodística convertida en literatura, o por El coronel no tiene quien le escriba, que es una historia austera, de menos palabras, pero absolutamente contundente, y en la que hay una persona esperando que le llegue un pago de una pensión que nunca le va a llegar. Y esa historia, que parece tan mínima, contiene mucho de la realidad latinoamericana, pero además es breve, se lee con contundencia y se puede, y te llega fuerte, y a partir de ahí te dan ganas de seguir leyendo García Márquez. Yo creo que la relación de García Márquez con la persona cotidiana se establece a partir de esas complicidades, de eso, de entender que hay relatos que también nos tocan, como ese hombre que espera que le llegue la pensión y no tiene nada, ni siquiera para comer.
Claro, qué bárbaro. Hablabas recién, bueno, de Relato de un náufrago, por ejemplo, que es como un relato que tiene mucho de periodismo narrativo. Justamente a Macondo, que es esta celebración que va a haber en octubre, va a llegar Jaime Abello, la Fundación Nuevo Periodismo y otros integrantes. ¿En qué está toda esa movida? Porque también ha sido muy determinante, ¿no? El nuevo periodismo como toda una corriente de escritura vinculada a la prensa.
Siento que ha sido fundamental, además era el sueño de García Márquez, el sueño de él, tenía dos realmente muy grandes, era el periodismo, que el periodismo alcanzara una cota literaria, y el otro que el cine también, pues era un amante del cine, aunque sus obras son muy complejas para llevar al cine como tal. Pero el tema del nuevo periodismo me parece que está luchando todavía, o cada vez más, al contrario, con los espacios que hay en los diarios, con la voluntad de leer, con la dinámica actual. Y las personas que estudian en la Fundación de Gabo, estudiamos también en algún momento, tenemos como esa dificultad hoy en día. Los espacios están más cerrados, hay menos posibilidad de contar, más allá de la lucha con el Internet, me parece que finalmente es secundaria, pero lo importante es el espacio narrativo que se da. Los espacios no son muy grandes y cada vez es más difícil conseguir publicar en esa libertad literaria, a partir de los datos, de las bases del periodismo fundamentales, pero construir con la libertad de enganchar al lector con una construcción que sea que se salga de las 5 W, de las 5 preguntas, del primer párrafo, y que cuente un cuento, que cuente una historia, que fue lo que él siempre quiso. Me parece que el periodismo de hoy lucha contra eso, y que tal vez otros medios incluso tienen más posibilidades. Son los medios audiovisuales y los medios radiales. Claro. Me parece que ahí hay todavía un poco más de libertad.
Bien, bueno, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tu mirada sobre este gran valor, ¿no? Que bueno, está en eso del periodismo, también ha influido mucho Gabriel García Márquez. Y bueno, muchísimas gracias.
No, qué lindo que se lea en Uruguay, qué lindo que también haya este interés. Un abrazo muy fuerte desde aquí hasta allá.
Sí, se viene la fiesta, porque en octubre va a haber toda una fiesta en relación a Macondo.
Ah, ojalá pudiera estar ahí. Un abrazo
sí.
fuerte, Malena.
Un abrazo, chau, chau.
Serendipia, lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.